un mexicano produce en promedio más de un kilo de basura al día.
Esto es media tonelada al año por persona.
¿Qué podemos hacer?
En este podcast encontrarás ideas a granel para mejorar el medio ambiente desde tu trinchera.
Cada gesto cuenta. Aquí te daremos información práctica y mucho ánimo.
Compartiremos experiencias de nuestro camino hacia una vida sin basura.
Habrá opiniones de expertos en temas ecológicos.
Resolveremos tus dudas y te acompañaremos a concretar tus intenciones de disminuir tu impacto ambiental y el de toda tu familia.
¡Comencemos hoy!
Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a su podcast verde, Ideas a Granel. Hoy un jueves más aquí reunidos. Estamos con, ya saben, la michoacana de nacimiento, madre, hija, esposa, luchona, Zero Waste y toda la cosa, con Pau Zero Waste.
También estamos con nuestro mercadólogo preferido de Arandas, Jalisco, Zero Waster, en proceso, nuestro querido Rigo Punto Bustos, ¡bravo!
Ay, pues hoy tenemos un tema muy controversial, ¿no?
Sí, ya era hora de tocar este tema.
Sí, ya, y creo que más, ha habido muchas campañas, ¿no?, de este tema. O sea, vamos a hablar del plástico tal cual, y también tenemos aquí un invitado que también vamos a hablar sobre toda su vida. Bueno, no toda su vida, más bien toda su vida Zero Waster. Pero sí, el tema del plástico ha sido un tema que en los últimos meses ha dado mucho, pero mucho de qué hablar. Entonces el día de hoy decidimos invitar a quién, Pau.
Pues a ver, tú dinos. A Octavio, mejor conocido como Señor Planta.
Sí.
¡Bravo!
Ya es súper famoso, ¿eh?
Sí, ya. Ahora nos hizo el favor de venir a visitar a su humilde podcast Ideas a Granel.
Tuvieron que agendar como 3 semanas antes.
Sí.
El domingo que fuimos a correr, desde el momento que íbamos llegando ya, ahí va el Señor Planta.
Sí, ¿qué tal? ¿Qué se siente ya ser famoso, Octavio? A ver, cuéntanos.
Ay, pues no sé si sea famoso, pero sí, ya. A veces, bueno, algo que sí me ha pasado, que creo que nunca me ha pasado, es de que a veces estoy en la calle o he llegado a lugares y se me queda como viendo alguna persona y sí, como que no sé.
Lo conozco.
Ajá, tal vez sea de eso, pero
es que siento,
o tal vez ya es mi imaginación, pero a veces sí siento como que se me quedan viendo y así.
Bueno, él es muy famoso, pero sí. Igual hay gente que no te conoce todavía, la verdad. Entonces, Octavio tiene un proyecto del cual nos va a hablar a continuación. Este proyecto, en Instagram lo conocemos como Señor Planta y en lo personal lo conocí, creo que por varios posts de gente en Instagram que decía, Señor Planta viene por mis reciclables a mi casa, no sé, agendaban contigo, llegaban y yo dije, órale, eso está muy padre. Y así fue como yo te encontré, también
yo
te
igual.
Contacté así.
Yo creo que todos así ha pasado.
Sí.
O sea, no sé, está padre porque creo que hasta cierto punto pues ahí como que contagias algo, una nueva actitud. Uh-huh. Y justo ahorita que fui a Cuernavaca a este festival, sí me di cuenta de eso. Que creo que sí tengo ahí como fans en otros lados.
Sí.
Porque sí llegaron a mi stand y me dijeron eso de que, bueno, que querían saber cosas, pero no sé, son cosas como que no me esperaba, pero sí.
Es que haces una labor que nadie se imagina. O sea, que alguien vaya a tu casa a la hora que agendan contigo, bueno, que están disponibles los dos por los reciclables, es una labor pues muy altruista, honestamente, porque además lo hace sin costo y la gente que está empezando a querer ser más amigable con el medio ambiente, que dice, bueno, ya voy a separar la basura, pero quiero que de verdad se recicle, bueno, se asegura cuando tú llegas que sí, sí se va a reciclar. Entonces, pues obviamente dice, wow, ¿cómo puede existir esto?
Sí, siento que a lo mejor, o sea, tienes una cantidad ya como 4,000 seguidores en Instagram, ¿o como cuántos?
No, bueno, creo que sí ya va a llegar a 4,000.
Pero siento que me ha tocado que hasta tú con 4,000, que a lo mejor no son tantos, luego más gente escuchar que te diga Señor Planta, que luego con otra gente que tiene más seguidores que les griten, ay, ahí va fulanito de tal.
Sí, sí.
Es
sí.
Como raro eso. Ya, ¿no? Sí, ya, sí. Porque, o sea, siento que 4,000 ni siquiera es tantísimo como hay gente que tiene, ¿no? O sea, cientos y miles.
Yo creo que ya más. Se volvió como un rumor, ¿no?
Así sí, es. Exacto. De verdad hay alguien que pasa por tus reciclables en tu casa. Dice, a ver, le voy a mandar un mensaje a ver si es cierto.
En verdad hay alguien que se lleva mi basura.
Claro.
¿Qué les parece si comenzamos con una sección?
Va.
Con la mazorca. La mazorca del día de hoy va a ser la ley de los plásticos, que bueno. No sé si sea como... Ya en el transcurso del podcast vamos a aprovechar para discutir esta ley, ya el punto de vista de cada uno de los que está aquí presente y demás, pero de entrada es una buena noticia que ya estén prohibiendo, que, o sea, se tenga que para el 2021 los plásticos de un solo uso van a estar prohibidos, ¿no?
Bueno, de entrada parece algo bueno que ya se esté discutiendo, ¿no? Es como, ya es lo bueno, creo yo, de esta noticia, el hecho de que ya entre en la agenda algo de medio ambiente. Ahora, que si esté bien o mal, pues es precisamente el motivo de este podcast, de como desmenuzar lo que hicieron con esta ley, al menos en la Ciudad de México. Y pues, como tú dices, cada quien da nuestro punto de vista, porque no todo es color de rosa. Prohibir a veces se hace de una forma demasiado arbitraria y sin pensar en las consecuencias de cómo se redactan las leyes. Ay, tenemos un invitado, otro invitado de honor. Teodoro.
Teodoro, el perro cero güey.
Perro cero. Pues esta es la mazorca y espero que cuando tengan más información, pues les dejemos una sonrisa simplemente por el hecho de tener más información al respecto.
Sí, ya pónganse atentos que a continuación van a escuchar todo al respecto.
Pues, Octavio, para empezar, nos queda, me quiere mucho este perro. ¿Nos quieres contar un poco tu proyecto? ¿De tu viva voz? ¿De tu ronco pecho?
¿Cómo inició? ¿Por qué decidiste ponerle señor planta todo?
Todo, todo. Queremos saberlo todo.
Bueno, la realidad fue de que... O sea, la realidad fue que empecé porque me quería ir de viaje. Y pues siempre como que separé mi basura y la mandaba a reciclar y casi obligaba a mis roomies y todo eso que me ayudara.
O sea, eres de aquí de la Ciudad de México.
Sí, yo soy de aquí del DF. Y sí, llegué a juntar creo que, como no sé, creo que como 400 pesos obviamente en mucho tiempo. Y ya al final de cuentas me di que, o sea, me vi que había como un, pues ahí como un error en el sistema, en la cuestión de que cuando llevaba algo, no me lo aceptaban, pero no te decían por qué. Y entonces te das cuenta que después de mucho esfuerzo, realmente se convertía como en basura, ¿no?
Sí.
Y a lo mejor no tenías impacto de decir, ay, ¿por qué? O no sé.
¿En ese tiempo a qué te dedicabas?
Un poquito a la cuestión de la construcción, acabados para la construcción, lo que es como carpintería, herrería, cancelería. Nada que ver como con esto ambiental, porque, o sea, ahí también me di cuenta que se contamina mucho, porque todos los, pues como los sobrantes de las obras y eso, literal se van a la basura. No hay como un sistema sustentable en esa cuestión.
Uh-huh.
Y a muchas personas no les importa. Más o menos lo que hacíamos ahí en el taller era regalar todos los sobrantes, así como vecinos o no sé quién me dijera, pues para que se pudieran construir como armar un mueblecito o algo. Uh-huh. Y era como lo más sustentable hasta cierto punto que se podía hacer, pero no había otra forma, o sea, literal era tirarlo y ya. Uh-huh. No había más. Y con lo del reciclaje, pues siempre tuve esa cuestión como de separar, no siempre, como en 4 años empecé a separar y fue cuando dije, bueno, voy a como empezar a ahorrar y intercambiar un poco los residuos por dinero, pero pues al final nació señor Planta y señor Planta me bautizó una amiga porque trata de molestarme y empecé como un pequeño piloto como con conocidos, vecinos, Y al final como que nadie quería hacerlo y me di cuenta de los incentivos en cuestión de te intercambio esto por esto y no sé, a ver, dame tu basura y luego te invito unos tacos.
Dame tu basura. Ay, eso no lo aplicas con nosotros.
Le tengo el primer reclamo.
No, ya estaría en quiebra total si la todo tiempo.
Oye, ya me imagino todos los tacos que me hubiera echado gracias a ti.
Sí, fue. Pues no sé, pues como que en el edificio que vivía era como con el conserje así de, bueno, a ver, tú, no sé, quédate el cartón y yo esto.
¿Tú qué estudiaste? Ay, perdón.
Diseño industrial y siempre me llamó la atención mucho el envasado y el embalaje, ¿qué es esto? Mm. Y sí, o sea, también, o sea, llevo un semestre ahí de diseño del calzado que también me gusta. Y el envasado y el embalaje siempre fue como que me llamó la atención. De hecho, cuando estaba en la carrera quise tener una... Bueno, quería tener una fábrica de cajas de cartón.
¡Órale! ¿Y,
sí.
¿Y en tus estudios te dieron clases como de economía circular o algo así? ¿O diseño sustentable?
No como tal diseño sustentable, pero sí, o sea, ya estaba ese tema de que había que diseñar las cosas con el menos error posible y lo menos contaminante que se pudiera. Uh-huh. Para aprovechar, por ejemplo, en el caso de la de no sé, de un mueble, tenías que aprovechar al máximo ese tablero para que pudieras desechar lo menos posible.
Okay.
En ese aspecto, eso era una forma más, lo más sustentable de hace que no sé, hace 3 años, porque
estoy
chavito todavía.
No nos quiere revelar su verdadera.
No, pues hace que como 6 años, 7 ya. Algo así.
No te preocupes, yo siempre soy la más grande de este podcast, con invitados y todo, así es que, a menos del señor Iván Restrepo.
No, sí, no, ay, no, Pau.
Sí me ganó.
Sí. Imagínate.
Pero fíjate que desde ahí ya había una problemática en cuestión de lo que son moldes, sistemas de producción. Sí, o sea, es muy difícil. O sea, haces algo, creas un molde, es mucho dinero, y si salió mal, pues ni modo, tienes que hacer eso para cubrir como los gastos y después si quieres lo rediseñas, pero sí, era muy complicado.
Los prototipos, todo, sí, que, todo que tienes eso que hacer.
Y la investigación, yo creo que el problema aquí todo es la investigación y el tiempo que te puede llevar en crear algo, ¿no? Porque después se puede, pero yo creo que el problema que tenemos todos es de que nadie quiere arriesgar como su ganancia o quiere arriesgar su tiempo, todo lo quiere inmediato, así ya compré, ya gasté en esto, necesito ya redituable todo, y no, yo creo que sí hay que invertir un poquito de tiempo para un beneficio pues en común.
Sí. ¿Y en tu familia hay como este amor por el cuidado del medio ambiente o tú eras el bicho verde ahí?
No, fíjate que nunca lo hemos tenido, pero por parte de mi papá sí, él, bueno, es ingeniero y él se hizo un antiséptico. Se hizo nada más, se copió la fórmula de otro, pero sí lo hacía, pero siempre tuvo esas ideas de que todo fuera muy sustentable. Ha tenido siempre la idea de hacer huertos, de cosechar nuestras propias cosas, pero nunca en la cuestión de basura, de vamos a separar o manda a reciclar esto, uh-huh, ni nada. Pero sí, siempre tuvo ideas muy así de futuristas.
Bueno, algo ahí sembró en ti.
Sí, yo creo que sí, en la cuestión de... Pues él fue el que siempre quiso que en la del envase de embalaje, porque tuvimos esa problemática a la hora de envasar ese producto, que era mejor, que no era mejor. Sí caímos ahí en el pet exótico, porque según era como lo más barato en ese... pues de las opciones que vimos, pero realmente no te informan. Uh-huh. Tú buscas opciones y es como, das este plástico y no te dicen de qué está hecho, qué materiales, y caímos por ejemplo en el pet exótico por la cuestión de que no le podía pegar la luz.
Uh-huh. Si quieres decirnos qué es el pet exótico para las personas que escuchan, le pongan como...
Ah,
pues, sí, porque no todos...
Pues es este pet que es como de color sólido, pero por ahora no se recicla, entonces se convierte en basura.
¿Como por ejemplo?
Es que vienen como luego en medicinas, no sé, por ejemplo el de los enjuagues bucales, que es como blanco sólido, uh-huh, el de algunos detergentes o shampoos, que es, o sea, se ve como muy bonito, suave y todo, pero es, a diferencia de por ejemplo un PET de color azul translúcido o de PET translúcido verde, uh-huh, este es como sólido. Sí, y ya sí. No se ve, pero dice
abajo. Pueden identificarlo porque en el triangulito de reciclaje sí. Tiene el número 1.
Sí.
Y y cuando quieren ver a través de la botella o de este material, no se ve.
Sí, no se ve.
Entonces, ese es PET exótico y, como dice Octavio, no se recicla en ningún lado, ni en Estados Unidos. Así es que...
Ah, pues ahí está, mucha basura.
Si pueden elegir algo que no sea de este material, háganlo. Excepto en las medicinas, ¿no? Que hemos visto que pues ahí a veces no se puede evitar. Uh-huh. Pero en shampoos o en otro tipo de producto, pues sí, evítenlo y cambien de marca si es que ven. Si ven que su shampoo, su acondicionador o cualquier producto que compren es de este material.
Sí.
Ok, bueno. Y entonces nació Señor Planta. Tú dijiste, bueno, me voy a ir de viaje, voy a ahorrar.
Sí, no tenía nombre. Yo empecé así y hice la página de Facebook y la dejé abandonada como un mes porque no sabía ni qué onda.
O sea, nosotros cuando lo conocimos... Fue este año. ¿Eso inició este año también?
Sí, justo en mi cumpleaños decidí ya hacerlo así.
¿Y su cumpleaños es?
El primero de marzo decidí ya ser Señor Planta y empecé con ese sistema así de informarme de centros de acopio, dónde llevarlo, dónde no llevarlo, dónde aceptan esto. Desconocía muchas cosas, tal vez todavía en ese momento. Uh-huh. Y se lo platiqué a una amiga y en ese momento fue cuando me dijo, te voy a guardar como Señor Planta ya. Y dije, pues ya le voy a poner Señor Planta.
Pues se jaló muy bien.
Sí, el nombre está, o sea, creo que es un nombre que, como dice Pau, jala súper bien. Es un nombre súper sencillo, que te ubica perfecto, entonces...
Sí.
No sé, le deberías de agradecer a tu amiga mucho, ¿eh?
No le he agradecido, pero ya le voy a regalar su playera.
Ya, Señor Planta.
Sí. Sí, ya desde ahí, la verdad es de que fue hace que 6 meses y de ahí pum.
Sí, es una explosión. Pues sí, es que cada vez más la gente tiene esta conciencia y cuando ves que tu conciencia no, ahora sí que no se desperdicia, porque hay alguien que sí se lleva los residuos para de verdad reciclar e inclusive tiene un sistema en el que de lo que están reciclando hacen pues diferentes productos, ¿no?
Sí.
Como que cubetas, platos, cosas así.
Pues con estos chavos de México Recicla se hacen los lo que son cubetas, charolitas, vasos, platos, y hay un proyecto como de mejorar todo eso y hacer mobiliario. Uh-huh. Se van a diseñar varias cosas padres y con el plástico duro vamos a empezar a hacer eso. Y del lado de los envases de Tetra Pak se hace el papel y láminas de construcción. Bueno, láminas de estas de techo y tableros para construcción.
Sí, a ver, entonces valga la pena que nos digas qué es lo que recibes cuando vas a las casas o ahora ya corporativos también, ya algunos
sí,
negocios.
Sí, ahorita ya se están haciendo carpetas de trabajo de recolecciones personal, comercial, institucional, residencial, todo eso, porque sí había mucha demanda y pues se trata de hacer un buen servicio para que la gente también pues esté contenta dentro de haciendo un cambio y se les haga lo más fácil pues hacer ese cambio. Y que aceptó, pues ahorita no, bueno, casi todo menos ropa, no sé, bueno, si me quieren regalar está padre, me la llevo.
Sí, es de diseñador.
Sí, sí.
Talla M para hombre, ¿por qué no?
Me la llevo.
Le damos buen uso.
Pues todo, ahorita simplemente no reciclables, que es como las el PET exótico, charolas de PET no, PC6, unicel y las charolas estas desechables no, y
tampoco el del huevo, ¿no?
Sí, el de huevo es charola de PET.
No, pero el otro.
Ah, el de tampoco. O sea, bueno, ese lo
pueden
usar.
El de cartón.
Es que sí, se los dejo, es plan con maña para que empiecen a hacer composta y así.
Sí, pero recibe, por ejemplo, pilas, o sea, como electrónicos pequeños.
Sí.
Papel, o papel cartón, ya no sé.
Ah, bueno, papel como archivo blanco, folder, revista, periódico, PET, HDPE, LDPE, que es la bolsa de plástico, PP5, Tetra Paks, ¿qué otro? No, colillas de cigarro que...
Y vidrio.
Y vidrio.
Uh-huh. Y todo tiene que estar sin residuo orgánico, obviamente,
sí.
Y bien compactado, ¿no?
Sí, no hay que lavarlo como tal, porque luego me dicen, no, yo sí los enjuago y casi ahí...
Los lavo bien,
sí,
yo sí los enjuago.
¿no? Pero con que ya no tengan ahí, no sé, por ejemplo, en el caso del Tetra Pak, con que no tenga ahí medio litro todavía ya hecho mantequilla, yo creo que, o sea, sí, lo pueden abrir abajo, se escurre y listo, con eso es suficiente.
Y se apachurra, y los, para los que tienen como la tapita de plástico, la pueden separar, ¿no? Bueno, como
pues ahorita fíjate que estamos buscando que ya se la dejen, porque nosotros tenemos ese proyecto de hacer este tipo de mobiliario, las charolas, las cubetas, porque en un futuro voy a buscar que también se donen, se regalen. Pero necesitamos, las tapitas son muy buenas por eso, porque se hace de eso también.
Sí, sí, sí.
Entonces, pero es poco a poco. Pero sí, se las pueden dejar ya, ya no me las quiten.
Para Octavio ahí se las deja. Porque también lo que hemos mucho hablado en este podcast es que el reciclaje depende muchísimo del lugar donde vives, ¿no? Uh-huh. En este caso, bueno, él trabaja aquí en la Ciudad de México, tiene una red con Ecolana, con México Recicla, me imagino que otras alianzas también, ¿no?
Sí, pues bueno, lo que buscamos aquí es de que cada residuo que nos llega es tenga como su reciclador seguro, uh-huh, para garantizar eso, que es lo que se está buscando con los comercios. Decirle, mira, bueno, dame tu, no sé, tu plástico y México Recicla lo va a reciclar. Dame tu Tetra Pak y se va a convertir en papel, ¿no? O sea, eso, garantizarles eso y que nada más es así.
Me lo llevo. Estás
haciendo muchas alianzas, ¿no? No sé si se puedan decir, que sean sorpresa, no sé.
Es que sorpresa, ¿para qué?
Pero está trabajando mucho en eso. A nosotros nos ha platicado un poco de eso. Entonces, como dice Pau, justamente lo bueno de entregarle todo al señor Planta es que sabes que va a llegar a reciclarse. Porque luego pasa en otras ocasiones de que lo puedes dar o lo puedes como separar en algún lugar o algo, pero es a veces un poco difícil asegurarte de que sí se vaya a reciclar y que vaya a terminar de una buena forma. Con el señor Planta, a lo que te enfrentas es a esto, de que sí va a pasar. Aquí tiene pros y contras también, ¿no? Al final, el señor Planta inició como un proyecto de Octavio y él ahorita está haciendo muchas alianzas, pero también nosotros nos hemos dado cuenta de que no es tan fácil cubrir hoy en día la demanda que se está generando. Y también creo que algo que es importante tomar en cuenta es que hasta ahorita, hasta el día de hoy, no sabemos mañana, no sabemos el día que salga este podcast, pero hasta el día de hoy ha recibido todo, o sea, ha ido a nuestras casas, en la mayoría, sin ningún costo. O sea, él va sin ningún costo, va, recoge tus materiales, tu basura, como decíamos al principio, o sea, que va y recoge tu basura de manera gratuita y aparte de encargarse de que se recicle. O sea, no hay una sola persona que lo haga más que el señor Planta.
Sí.
También se ha generado muchísima demanda, entonces esto seguramente va a estar evolucionando. Hay comunidad Planta, que tenemos grupos de WhatsApp y demás. Sí. Entonces allá nos están dando como algunas alternativas y hay mucha gente que también ya está como dispuesta a pagar por este servicio.
Claro.
Pero es cuestión de que al final es un modelo que está funcionando muy bien y que en verdad está atacando un problema de una manera buena. Entonces, al final también tenemos nosotros que apoyarlo.
Exacto, sí. Y yo creo que, bueno, como tú dices, ahora que ya está evolucionando porque la demanda es demasiado grande, eso, bueno, por un lado está bien porque quiere decir que la gente sí está dispuesta a hacerlo, solo que también quiere garantizar que su reciclable no se va a revolver con toda la basura, o sea, que su esfuerzo va a tener algún beneficio. Y por otro lado, también los que, o sea, tenemos, bueno, yo antes lo llevaba al centro de acopio, ¿no? Que es tiempo, es sí, programarte, encontrar el centro de acopio que te recibe la mayor cantidad de cosas, o ir a varios centros de acopio. Y entonces, honestamente, yo podría pagar por un servicio así, porque a veces no tengo tiempo, la verdad, de ir al centro de acopio. Entonces, pues creo que este tipo de servicio puede evolucionar en otro modelo.
Sí, bueno, se está proyectando que sea dependiendo, pues ya sea la persona, el negocio residencial, institucional. Se busca que sea lo más accesible posible, uh-huh, que no se vuelva así de que muy exclusivo o algo que diga, no, yo no voy a pagar tanto.
Que no se democratice, sino...
Sí, que... justo como todo, ¿no? De que dicen, ay, no, pues ellos hacen esto porque tienen el poder adquisitivo, sino que sí. Es algo un poco más general, sí, y que bueno, cualquier persona pueda...
O sea, cubrir aunque sea los costos de otra persona o algo administrativo, o que entiendan que, bueno, pues, no, no, me encantaría tener... una flotilla de vehículos eléctricos, que claro, en algún momento también se pagaría la electricidad, pero ahorita mínimo se tiene que pagar al menos la gasolina. Costos, sí, de ese estilo, y la idea es hacerlo como tipo, pues, un, el Netflix de la basura. O sea, si su mes es gratuito y ya, ya que te gustaron las películas, ya.
Ya te escribes. Sí.
El Netflix de la basura, está buena.
Oye, y ahora que has escuchado de la prohibición de la, de los plásticos, ¿cuál fue tu primera impresión?
Pues no creo como tal, personalmente no creo una prohibición. Creo más y más por lo que estudié y como esa cuestión de investigación, todo lo que he hecho, creo más en la evolución de las cosas. Creo que todos los productos, los envases, el embalaje, todo puede evolucionar sin necesidad de prohibirlo. Uh-huh. Eso es lo que creo. Tal vez mucha gente va a decir, no, es que la verdad, esto, pues, la realidad es de que desde hace 15 años tuvimos que habernos hecho responsables de nuestros residuos a estar ahorita inventando ciertas cosas o prohibiendo cosas que al final sí tienen un beneficio hasta cierto punto.
Sí.
Entonces, sí, no creo como tal la prohibición. Creo que pueden evolucionar todas las cosas, pero pues ahorita en crisis ya quieren cortar cabezas de todo y creo que hay falsas salidas y es que malas alternativas.
Hay datos que al año se consumen 200 millones de toneladas de plástico en el planeta. O sea, ni siquiera tengo idea de cuánto es eso.
Sí, ni yo.
¿Cuántos estadios Azteca estaríamos llenando con 200 millones de toneladas de plástico?
Sí, o sea, eso sí. No como que voy a defender esos datos en cuestión de algo, pero creo que hay que mejor concientizar y que la gente pueda tener el acceso al plástico, pero también pueda decir, sabes que no lo necesito ahorita y puedo comprar en forma retornable. Y en el momento que necesite el plástico, que lo pueda agarrar sin miedo, pero que también tenga la responsabilidad de mandarlo a reciclar.
Pues creo que ya resumiste el podcast. Sí. Bueno, gracias.
En conclusión. Pero hace como unos meses, ¿no? Hubo unas campañas que hablan muchísimo del plástico, ¿no?
A favor del plástico.
A favor del plástico.
Sí, que también estuvo mal manejado. Lo que pasa es que... Bueno, yo creo que cada quien va a dar aquí su punto de vista, ¿no? Sí. Sí, bueno, el mío es que cuando salió este video a favor de la industria del plástico, evidentemente estaba patrocinado por la industria del plástico, que ni siquiera ni siquiera había unos créditos, ¿no? De quién lo estaba patrocinando, ¿no? Pero era muy evidente. Y la salida fue, no, el plástico es bueno porque conserva los alimentos más tiempo, porque es más ligero que el papel, no se le talan árboles, tiene una larga vida y tiene todo esto. Bueno, estas son cualidades del plástico, es verdad. Sí, pero eso no lo estamos, no es el problema no son las sus cualidades, qué bueno que tiene estas cualidades, el problema es el exceso y el consumo que estamos teniendo, el uso que le estamos dando. Entonces, se malinterpretaba ese video porque entonces quiere decir, no, entonces seguimos igual, ¿no? Pero no. Entonces, creo que se están satanizando los materiales en lugar de educar en el uso de los mismos.
Sí.
Entonces, el plástico, bueno, el plástico tiene sus cualidades, el papel tiene sus cualidades, el metal. Entonces, cuando queremos reemplazar uno por otro completamente, por ejemplo, el popote famoso, ¿no? De plástico que contamina tanto, cambiémoslo por unos de metal. A ver, no, para empezar ni necesitamos popote, ¿no? Que una vez platicábamos de esto.
Sí, sí.
A ver, no necesitas popote, ya resolviste el problema, no lo uses. Ahora, hagamos puros popotes de metal. Bueno, metal es extracción otra vez de recursos. ¿Cuántas veces lo usas? Casi no lo usas, entonces nada más se queda ahí desperdiciado ese material. Entonces, no es un material por otro, es reflexionar el uso que hacemos de cada cosa. Y ahora que íbamos a grabar este podcast, me eché un clavado en el decreto que justamente habla de la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, para investigar un poquito en qué consiste, qué le están diciendo tanto a la industria del plástico como a los usuarios y a los comerciantes, ¿no? Y entonces, bueno, para resumir un poco, en esta Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal definen biodegradable, biopolímero, compostable, microplástico, plástico. Y entonces, grosso modo, bueno, ustedes lo pueden consultar en internet si lo buscan, pero grosso modo lo que les dicen es que se va a prohibir a partir del 2020 las bolsas de plástico de un solo uso, a menos que sean compostables o biodegradables. Y entonces es ahí donde caemos en el mismo problema exactamente de satanizar un material y no el uso. Y entonces, vamos, en lugar de hacerlas de plástico, vamos a hacerlas de bioplástico. Entonces, el problema no se resuelve en realidad.
Sí, solo eliminas un problema y generas otro.
Exactamente. Eso también es lo que yo creo, ¿no? Que eliminas un problema y generas otro. Ahora, se hacen también falsas expectativas porque al vendernos las cosas como compostables o biodegradables, o cuando dicen que es un biopolímero, es un como plástico, pero en lugar de que el origen sea fósil, o sea, petróleo, es de origen vegetal, ¿no? Por ejemplo, azúcar, no sé, maíz, lo que ustedes quieran. Y tiene más o menos las mismas cualidades que el plástico. Pero el punto es que nos dicen es biodegradable porque está biobasado. Y para empezar, biobasado no quiere decir que sea biodegradable. Biobasados hay también no biodegradables. Entonces, se empieza a complicar demasiado esto.
Sí, cañón. A mí lo que me pasó es, justamente cuando salió todo esto de prohibición de plástico, la campaña esta, y desde que empezamos con el podcast, que luego decían mucho de los materiales biodegradables, y desde hace varios años, me acuerdo que hace como 5 o 6 años empezaron a salir todos los desechables biodegradables, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué era lo que muchas veces hacemos por error en nuestro afán de querer ayudar al planeta y al medio ambiente? Es sustituir la bolsa de plástico por la bolsa biodegradable. Sustituir el plato de unicel por el plato igual desechable pero biodegradable. Y ya lo que comentamos, ¿no? De que lo único que hacemos es transportar un problema al otro. Entonces, aquí el error es que al final la industria, ¿qué es lo que quiere? Es que nosotros estemos consumiendo productos, ¿no? Ellos están generando, nosotros estamos consumiendo, oferta y demanda y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ellos nos están complaciendo con lo que nosotros estamos pidiendo. Uh-huh. Nosotros queremos algo desechable.
Exacto.
Y ellos nos están dando algo desechable. Uh-huh. Entonces, aquí lo que tendremos que eliminar de nuestro vocabulario es la palabra desechable.
Exacto. A mí me impresiona los millones de dólares que se están invirtiendo en inventar materiales biodegradables para que tú puedas tener tu agitador que vas a usar 2 segundos y que puedas tirar, o tu vaso que vas a usar en el mejor de los casos, no sé, en las fiestas toda una noche y que vas a tirar. O sea, nos estamos invirtiendo millones en aferrarnos a los desechables cuando la solución ya está. Usa tu vaso muchas veces, el vaso que tengas, ¿no? O la cucharita, es una cualquier cucharita y lávala. O sea, no necesitamos seguir invirtiendo millones y millones y millones en nuevos materiales, en nuevas tecnologías. Mejor invirtamos esos millones en algo que valga la pena, ¿no? En la cura del cáncer, no sé, algo que sean desechables.
Y justo algo que estaba investigando también es que, por ejemplo, con todo esto de los festivales que hubo a final de año, hay unos festivales donde nos daban vasos desechables, ¿no? Y luego en el Corona Capital dieron un vaso biodegradable, ¿no? Y justo el domingo platicaba con Octavio de eso.
En el podcast no se ve, pero Octavio se está riendo.
¿Qué me decías a mí tanto de esos plásticos?
Pues mira, bueno, en mi opinión personal, sí, para mí eso es una mercadotecnia muy fuerte. Y creo que tenemos que tener ya criterio ante eso, porque nos está sepultando esta cultura de la inmediatez muy, muy cañón. Pues en ese festival justo era un vaso, o sea, un vaso totalmente desechable que se llama Pelea y es ácido poliláctico. Lo ves y realmente no hay un cambio, o sea, no, o sea, se ve totalmente plástico. Yo no entiendo también ese afán de quererlo volver a imitar al plástico. O sea, pudieron haber hecho otro color, otra textura o algo, no entiendo por qué lo tienen que hacer. Entonces, de inicio no entiendo eso. Luego, dos, dicen que es de fécula de maíz y todo ese rollo. Pues sí, pero híjole, yo creo que hay que meterse a investigar bien cuáles son los efectos. Tal vez no tiene ni siquiera un porcentaje de plástico, pero tal vez tiene otros, pues afectan otras cosas, ¿no? Cambio de pH, tal vez no se degrada en tantos años como dicen. O sea, ya realmente no les falta sacar un desechable de fécula de pasto del Himalaya. O sea,
sí, el pasto del Himalaya.
O sea, en verdad, ya. Ya esas frases.
Ya no estés dando ideas aquí.
Sí. Sí, acá planta de la diosa, quién sabe qué, de la India. O sea, ya esas frases ya en verdad no ya no pueden caber en esta crisis que estamos viviendo. Entonces, creo que al final, después ya de todo esto que aprendes o ves, creo que es mejor el simple plástico. En estado inerte, lo mandas a reciclar y te quitas de ideas y de cuestiones que todavía ni sabes en qué nos va a afectar en un futuro. Y pues no, o sea, realmente tenemos que cambiar en cuestión de si queremos aportar, pues decir, sabes que no voy a comprar el vaso de pasto del Himalaya, voy a comprar el reusable y se acabó. Si es de plástico, ni modo, o sea, está bien, no pasa nada, pero que sea reusable, que sea plástico duro, sin necesidad de que lo quieras tirar.
Claro. Es impresionante cómo no queremos responsabilizarnos de nuestra basura.
Sí.
Hacemos lo que sea por no ser responsables. A mí me han dicho, Pau, pero dime unos vasos que desechables que de verdad sean biodegradables. Pero, o sea, de verdad con este ímpetu de quiero ayudar al planeta, pero no quiero lavar mis vasos,
sí.
¿No? O sea, de verdad, no, tus vasos, eso es lo más, ¿quieres ser sustentable? Usa tus vasos, o renta vasos.
Sí, ¿verdad? Que alguien más los lave por ti si no quieres.
Exacto.
Yo también buscando toda esta información de bioplásticos y todo esto, o sea, lo que yo enfrenté al buscar más información es, hay una página donde puedes encontrar que los bioplásticos son la salvación y hay en otra página que encuentras todo lo contrario. Entonces está cañón cómo te puedes meter a internet y estar investigando y de la misma, el mismo problema o la misma situación, puedes encontrar dos respuestas totalmente diferentes.
Uh-huh.
Y o sea, había cosas, unos decían que uno reducía la huella de carbono, otros decían que otro, unos decían que la energía, que el agua, que esto, lo otro. Pero una de las cosas que se me quedó más clara y que creo que vale la pena compartir es que está bien todas estas cosas nuevas que están haciendo de fécula de maíz y todo esto. ¿Qué pasa si está bien para el 2020 se prohíben las bolsas de plástico de un solo uso? Pero para el 2021 se van a prohibir todos los plásticos de un solo uso. Globos, popotes, o sea, cualquier cosa que se imaginen que sea de un solo uso. O sea, hasta yo pensé en los godines de que van por sus comidas todos los días, ¿no? Y lo más fácil es el unicel. Todo eso se va a prohibir en el 2021. Se supone que dan como este año y cacho para que en ese tiempo empiecen como a haber soluciones. Uh-huh. Pero ¿cuál va a ser la solución? Seguro la más sencilla va a ser todos los bioplásticos de maíz y todo esto. Entonces, al final, la demanda de maíz va a aumentar y al aumentar la demanda de maíz van a crecer también los monocultivos y demás, y al final también el precio del maíz va a aumentar.
Exacto.
Va a aumentar desde la tortilla. Uh-huh. O sea, es algo que, o sea, no soy un economista de la UNAM y no les puedo asegurar esto, pero es lo que se puede ver y lo que estuve viendo como en muchos artículos que estuve leyendo, que al con esto pues es oferta y demanda. incrementa la demanda de maíz, aumentan los costos por default. O estoy diciendo una tontería, Pau. Tú que eres financiera.
Es correcto, doctor Rigo Bustos.
Egresado de...
De Ideas a Granel.
De Ideas a Granel y de la misma universidad del Himalaya donde tenemos.
Exacto. Sí, miren, como dice Octavio, hay que tener criterio, ¿no? Entonces, para tener criterio, pues hay que investigar con las herramientas que tenemos en mano. Yo les voy a decir... tres artículos que a mí me han parecido los más claros al respecto y los más objetivos. Uno es la postura de Greenpeace sobre bolsas biodegradables, y en este, así lo pueden buscar en internet, postura sobre bolsas biodegradables Greenpeace, y en este artículo definen qué es biodegradable, cuáles son los estándares internacionales de biodegradabilidad, que a mí me parece muy importante porque como ciudadano de a pie, te van a dar una bolsa y tú no conoces todos los sellos que existen en el mundo de biodegradabilidad. He investigado en estas certificadoras y no tienen un catálogo de todas las empresas que han certificado. Entonces, es imposible saber si al menos de verdad están hechas de este material, ¿no? De fécula de maíz o de lo que digan que están hechas. También dicen que son las bolsas oxodegradables, que esas ni siquiera son de origen vegetal, sino que son de origen fósil, pero con un aditivo que les permite descomponerse en microplásticos al cabo de cierto número de días. Entonces eso es peor todavía. Y al final te dice para qué sirven las bolsas y envases biodegradables y cuáles son los criterios que por ejemplo, una alcaldía puede tomar en cuenta para definir si es buena idea o no. Y para ello, por ejemplo, son muchos criterios como tener compostas industriales, ¿no? Entonces, si dicen, ok, si van a migrar hacia los bioplásticos que se van a compostar, pues son compostables únicamente en compostas industriales. Entonces, esta idea de que los tiramos a la naturaleza y se va a integrar a la tierra, pues es completamente falsa.
Sí.
Entonces, pues ahí es donde vemos que estamos malinformando a la gente. Y pues se van con esta pinta de que todo va a ser maravilloso cuando compren los bioplásticos. Entonces, ese es uno de los artículos. Otro también que es de Greenpeace es los bioplásticos no solucionan la contaminación por plásticos. Bueno, ahí ya les explican un poco más. Y un tercero que me pareció muy, muy interesante es también de una persona que es... presidente de una empresa especializada en producir una variedad de filamentos de impresión 3D que llevan 7 años ya experimentando con bioplásticos. Y entonces, para que vean el punto de vista de un empresario, ¿no? O sea, ya hablamos de las ONG como Greenpeace, pero este empresario nos da todas sus lecciones sobre el ácido poliláctico, justamente, que sí es biodegradable, pero ni siquiera 100% biodegradable. Incluso en las composteras industriales no se biodegrada al 100%. Y además imagínense una composta industrial saturada de ácido poliláctico. O sea, tampoco soy ingeniera ni química.
Egresada
de Ideas a Granel.
Pero bueno, Paola dijo que si eso no va a funcionar.
Si por ahí anda algún químico o egresado de algo más que Ideas a Granel, pues aquí ilumínenos. Pero también hay un poco de sentido común, ¿no? O sea, una composta saturada pues nunca funciona perfectamente. Entonces, este empresario nos dice que este filamento de PLA o ácido poliláctico pues no es completamente biodegradable y tampoco reciclable como nos lo venden. A ver, en este punto yo quiero que Octavio nos explique ¿cuál es la problemática que te representan los bioplásticos y los oxodegradables?
Pues de inicio te orillan a que tengas que crear basura, porque lo tienes que tirar a la basura. Ya no se pueden reciclar, ya no se puede hacer nada con ellos más que basura, y en algún momento, si tienen algún compuesto plástico, se van a convertir en microplásticos. Y mira, si lo analizas de esta forma, al final todo es biodegradable.
Exacto.
Todo, todo se va a acoplar de una u otra forma, nada más pasan, o sea, la diferencia son los años. Y aquí también hay que ver algo, o sea, que sea biodegradable no significa que sea destruido por completo el planeta. Se uh-huh. quedan micropartículas. Exacto. Y es lo que la gente todavía no entiende. Y esas micropartículas en algún momento nos va a afectar demasiado. Uh-huh. Mucho, demasiado. Así. Entonces, de inicio todo es biodegradable. ¿Qué se busca con el reciclaje? Que pueda, o sea, pueda crear nuevas cosas a los envases que están como en estado, o embalaje, como lo quieres ver, en estado inerte. Y para mí es mejor eso que estar inventando cualquier cosa o estar investigando en cosas que quieras que desaparezcan en un segundo, que hoy en día no existe. No sé si en algún momento tengamos la tecnología como la de Volver al Futuro, cuando llega con su coche y le mete la basura y se convierte en combustible.
No hemos llegado ahí.
Sí, pero mientras, para mí dejen todo en estado inerte. Esa palabra de biodegradable existe para todo. No caigan en esa mercadotecnia ni nada de ese rollo, porque pues ahorita no lo van a ver, pero en un futuro pues va a estar duro el golpe de los microplásticos. Y lo van a entender en el momento que un día digan, ya nadie puede comer pescados o mariscos porque están saturados de microplásticos.
De microplásticos.
O por un decir, ¿no? Puede ser otro alimento, o puede ser el pasto orgánico del Himalaya, no sé yo, ¿sí?
Exacto, exacto.
Bueno, sí, ya. O sea, una vez en el grupo que tenemos de señor Planta, no sé si se acuerdan que nos puso una chava que había encontrado unas bolsas uh-huh. biodegradables que decía que hasta se lo podían comer los animales.
Sí.
O sea, ¿dónde? O sea, eso no entiendo. O sea,
sí, 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 hay que tener mucho cuidado, sí, porque, miren, sea, en la prensa salen muchos artículos de se disuelve en agua, ¿no?
Sí.
Que si, también puede ser una cualidad del material. Una cosa es que se disuelva en agua, otra es que sea inerte para los seres vivos que viven en el agua. ¿Y cómo podemos saber esto también? Un poco de sentido común. Cuando, por ejemplo, el Instituto Politécnico Nacional hace un estudio sobre lo que sea, pero puede ser sobre biodegradabilidad y sobre el impacto de un material en el medio ambiente, pues obviamente lo hace con una muestra, ¿no? Es imposible que pueda hacer muestras con el 100% de los seres vivos que existen en, el, sí. en la Tierra. Entonces, probablemente es inocuo para ciertos seres vivos, pero no lo será para otros. Entonces, una vez más, dejemos de aferrarnos a esta idea de, es que ya se disuelve en agua y no pasa nada. Entonces, así ya no tengo ni siquiera que responsabilizarme de eso.
Deberían de tomársela. Los visitamos en un año, y si siguen enteros, les damos otro año, y si pasan como unos 5 años y no les ha pasado nada, pensamos,
podría ser que...
tal vez pensamos si se podría consumir, pero si no,
sí. No. Sí, 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 me estoy acordando ahí de un experimento que hizo una empresa de autos, en la que ponía a monos, y les ponían el escape de un coche para demostrar que el diésel no les hacía daño.
Sí.
Ay, no. Super cruel.
También, yo vi justo en los artículos que estaba leyendo y toda esta información, es justo algo que o sea, muy relacionado a lo que comentabas, que todo es biodegradable. A ver, hagamos la prueba. Todos estos nuevos productos que están sacando, que son biodegradables, pónganlos en un jardín, a ver si en verdad se biodegradan, y ya conforme van pasando el tiempo, pues se van dando cuenta de la realidad de cada cosa.
El aluminio, el metal, todo lo va a acoplar al planeta.
Sí, pero el punto no es que sea biodegradable a 500 años.
Exacto.
No buscamos algo que sea biodegradable en el menor tiempo posible, y además de que sea biodegradable, que no afecte, porque también es afectar desde antes de que se realice el producto hasta después. Porque sí, lo puedes poner en tu jardín y se biodegrada en una semana, pero también si en esa semana tu jardín se va a estar pudriendo, también tienes que tomar en cuenta esa otra situación, que sí se biodegradó, pero al final los resultados que le dio al sistema que estaba alrededor.
Exacto.
Sí, o sea, bueno, al final hay que informarse mucho, creo que es la salida ante eso, de esas cosas que dicen, se lo puede comer un animal y se disuelve y se convierte en esto.
Sí, cuando tienen tantas cualidades, pregúntense por qué. Simplemente sí. Cuando nos dicen, el bioplástico es reciclable, ¿en dónde? ¿Quién te lo acepta? ¿Qué hace con eso? ¿No? O sea, simplemente con esas preguntas ya podemos ver que son falsas promesas. Por ejemplo, les comentaba de este artículo del empresario, el artículo se llama, si lo quieren buscar, ¿qué tan ecológico es realmente el filamento PLA o el ácido poliláctico? Y él, bueno, nos describe su experiencia, pero termina por decirnos que las cualidades del ácido poliláctico no están, sus propiedades están parcialmente comunicadas y no están claramente definidas. Entonces, ni siquiera sabemos a qué nos estamos confrontando. Entonces, la solución ya la tenemos, pero la queremos evadir, porque se llama ser responsables, y entonces, lavar y reutilizar y ya, ¿no? Entonces...
Ya, conclusión, nos gusta la mala vida y los microplásticos, yo creo que eso es lo que le da el sabor ya a los
al
peces.
Pescado. O sea,
si no, todo, nos va a saber, bueno.
Todos los pesticidas, yo creo que ya es lo que nos gusta.
Exacto, sí. Pues yo creo que en la siguiente sección de nuestro querido podcast, que es Esto No.
Esto no.
Digan no a todos los desechables, que sean oxodegradables, bioplásticos, pasto del Himalaya.
Fibra de hierba de la India.
No, si el señor planta, le sobran las ideas.
No, sí, yo ya vi así, ya consultoría y certificados, ideas a granel. Vamos a diseñar ahí un sello y mira, certificado.
Ya estuvo, órale, ya salió hasta un negocio de aquí.
Y ya vamos a sacar bioplásticos de pasto del Himalaya, hierba de la India y qué otro de...
De un país exótico para que venda sí. Mejor.
Árbol de las islas de Tailandia.
Pobres asiáticos, siempre les toca todo.
Y también...
Y que siempre, se degraden en una hora, vamos a ponerle, para que tenga garantía de venta.
Todos estos productos que el señor Planta está haciendo y todos los demás que vean nuevos, lo que tienen que hacer es investigar antes de comprarlo, investigar. Porque todos esos productos al final, o sea, todo lo que hemos comentado ya, ¿no? Puede que funcionen, puede que no, ya sería cuestión de verificar cada producto y hacer el estudio. Pero siempre que vayan a comprar un producto que sea la solución al plástico, hay que pensarlo dos veces y en verdad investigar más a fondo del producto.
Muy bien. Y nuestra última sección,
que es
la red. En la red, pues obviamente les vamos a recomendar a señor Planta. La red es la recomendación. También les queremos recomendar Sin Desechables, por favor, que es una empresa que renta vajilla para sus fiestas, ya sean infantiles, su fiesta godín, su bonita fiesta de cumpleaños, su bonita fiesta de lo que se les ocurra. También está Ecoteam Uruapan, porque yo soy de Uruapan, les doy la opción que tienen ahí. Pero seguramente ustedes también pueden emprender, ¿no?, con este tipo de negocios, que es la renta de vajillas, que cada vez hay más y más demanda.
Sí, y ahorita que es época de fiestas.
Ándale, para su bonita posada también.
Sí, vayan ahí aprovechando esta época, porque ya todo lo que es Navidad se llena y luego ya para la Rosca de Reyes, para Candelaria, entonces ya.
Ya está la Candelaria.
Ya sacaron su inversión.
Sí, sí, sí. Pues muy bien, Octavio, otra cosa que nos quieras compartir.
Nada, estoy pensando ya en el negocio del pasto del Himalaya. Para ahorita, todo.
Ahorita hablamos de eso detrás de cámaras.
Ya, mira, son certificados de biogradables y de granel.
Sí, exacto, certificados. Y ya con nuestro sello.
Sí. Pues nada, nada más háganse, por favor, responsables de sus residuos. No se trata de prohibir ni de que. No sé, nada más me gusta el refresco, pero. Ya, si lo van a tomar, tómenlo, pero solo háganse responsables de los residuos. Si fuman y fuman 70 cajetillas al día, pues está bien, nada más las colillas, cáptenlas. Lo que quieran consumir, háganlo con responsabilidad y vean alternativas. Si estamos en crisis, pues simplemente vean 50% de reusable y 50% tal vez de desechable, o al contrario, ¿no? 10% desechable y 90% reusable. Pero el desechable me refiero a reciclable. En este caso, busquen así los números reciclables. No crean así de unicel y kilos así de...
Sí, a ver, por favor, dinos cuáles desechables pueden ser reciclables. Para
solo
que se vaya con esto.
PP5. Para mí es mejor que compren un vasito de PP5 y lo manden a reciclar, a que compren uno de fécula del pasto de Himalaya.
Okay. Sí, para, chéquenle ahí el triangulito, que sea el número 5, y ese, además de que son más sólidos y se pueden reutilizar mucho, pues ya cuando no los pueden reutilizar, los pueden llevar a reciclar fácilmente, al contrario del unicel, de estos otros materiales que es del PET, o estos otros que se deshacen más rápido, que son, ya es como plástico tipo 7, ahí chéquenle también en el triangulito, y si no tienen triangulito, mejor ni lo compren.
Tal vez ya es de pasto de Marte o de Júpiter.
Exacto, sí. Sin triangulito no.
Exacto, sin triangulito no. Pues muchísimas gracias, Octavio, por la labor que haces, para empezar. Por las pláticas también que da, ya dimos una plática en conjunto y pues sí, la gente le gustó mucho porque es muy concreto lo que nos explicas, y muy didáctico. Y pues por haber compartido tus conocimientos y experiencia en este programa.
No, a ustedes por invitarme, y pues la verdad es que gracias a ustedes, señor Planta, ha estado creciendo y confían, y a mí se me salen cada vez más ideas para estar aportando en cuestión de, pues, de que la gente se acerque y se quede con una buena idea de lo que es un cambio hacia una vida como más sustentable.
Pues muy bien, ahí seguimos orgullosos, orgullosa comunidad Planta.
Si quieres decir tus redes sociales.
Ah, bueno, Instagram es Señor Planta, Facebook es Señor Planta, y la página de internet apenas estamos trabajando en ella, pero la idea es de que por ahí se registren y pidan su recolección y automáticamente va a quedar ahí agendado. Pero sigue en proceso, porque sigue
no, señor Planta, con todo.
Tenemos una primicia aquí en Ideas a Granel.
Es spoiler, así, spoiler alert. Sí, o sea, la forma es de que todo les quede fácil, ya literal, de que no, o sea, fácil de no consumismo, pero fácil de que puedan tener acceso a un sistema de acopio, reciclaje, y pues ya.
Sí, y déjeme decirles esto, que no porque se dedica al reciclaje, Octavio está más feliz cuando más le dejamos de reciclar. En realidad esto lo hace para copiar lo que pues no podemos evitar, pero yo sé que él está más feliz cuando
pues, cuando no hay.
No hay tanto, ¿no? Cuando vamos disminuyendo nuestros nuestros desperdicios.
Sí. Bueno, inicio cuando son como nuevos en el proyecto. Me pone muy feliz cuando ya solo me dan puros reciclables limpios y sin orgánicos, y no me una vez me escondieron hasta cocos, entonces imagínense.
¿Cocos?
Sí, cocos dentro de la basura. No,
sí, o sea. Oye, pero bueno, ¿te sirvió para tu composta?
No, creo que ni se compostan esos, no sé.
No,
muy largo, sí. De composta. Bueno, pues nuestras redes son Ideas a Granel en Instagram, en Facebook, www.ideasagranel.com.
Sí.
Y las mías es Pausio Waste en Instagram.
Y las mías, rigo.bustos en Instagram. Y pues nada más los invitamos a ser conscientes y, como siempre, ¿no?
A pensar un poco. Sus ideas y sus dudas.
Pues muchas gracias, señor Planta.
Gracias.
Nos vemos.
Gracias.